días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino de hoy en las ondas de CKUT 90.3 FM, transmitiendo desde el campus de la Universidad McGill en Montreal.
Good morning and welcome to our show Latin Time on CKUT 90.3 FM, broadcasting from the campus of McGill University in Montreal.
Como es habitual, presentaremos un resumen informativo semanal de los principales sucesos de América Latina, el mundo y Canadá.
As usual, we'll feature a summary of this week's news from Latin America, the world, and Canada.
Daniel Lara nos traerá su comentario cultural con informaciones y recomendaciones de conciertos y otros eventos culturales en Montreal.
Daniel Lara will bring you information and recommendations on concerts and other cultural events in Montreal.
La revista de la semana con Sergio Martínez comentará algún suceso, sea de la esfera internacional o nacional, que ha ocupado la atención noticiosa durante estos últimos 7 días.
The weekly review with Sergio Martínez will comment on an event originated in Latin America, the world, or Canada that has been on the news during these 7 days.
El fichero latino les traerá informaciones de interés para la comunidad.
The Latin Billboard will bring you community information.
Y por supuesto, todo esto complementado con una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, all of this complemented with some of the best Latin American and Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM, hoy domingo 7 de abril de 2024. ¿Y qué tal, Daniel? En unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Vamos a estar charlando sobre un concierto bastante interesante que se llama Entre el cielo y el infierno.
Muy bien. Y como habíamos señalado, habíamos hablado el otro día de que ya empieza el Festival de Cine Latinoamericano, justamente empieza esta semana, el 12 de abril. El 12 se abre con la película Chile 76 de Manuela Martelli. Eso es el 12 de abril. Esta película está con subtítulos en inglés. Después, el 12 de abril también viene, y el 21 de abril viene la película Totem de Lila Avilés de México. Esto va también el 12 de abril con subtítulos en francés y el 21 de abril con subtítulos en inglés. Un varón de Fabián Hernández de Colombia el 13 de abril con subtítulos en inglés. La memoria infinita de Maite Alberdi de Chile, esto va el 13 de abril con subtítulos en francés y el 19 de abril con subtítulos en inglés. Este film ya había sido exhibido en Montreal el año pasado. Es un documental sobre cómo una pareja brega con el caso de uno de ellos que va lentamente sucumbiendo al Alzheimer. Esta película fue el film ganador del Goya a la mejor película iberoamericana de 2023. Muchachos de Jesús Braceros de Argentina, esto se exhibe el 13 de abril con subtítulos en inglés. Samsara de Luis Patiño de España se exhibe el 14 de abril, subtítulos en inglés. Este film tuve ocasión de verlo en el Festival de Toronto. Es un film español con una temática un poco entre esotérica y mística. Yo diría que solo interesa a quienes les guste esa temática. A mí personalmente me pareció tediosa. En el film Kinra de Perú, eso de Marco Panatonic de Perú. Esto va el 14 de abril con subtítulos en inglés. Trenkelewken de Laura Citarella de Argentina se exhibe el 15 de abril con subtítulos en francés y el 20 de abril con subtítulos en inglés. Portrait Fantôme de Kleber Mendonça Filho de Brasil se exhibe el 16 de abril con subtítulos en francés, el 21 de abril con subtítulos en inglés. Y The Klezmer Project de Leandro Rocco y Paloma Schacemann de Argentina se exhibe el 16 de abril con subtítulos en francés y el 17 de abril con subtítulos en inglés. La película Los colonos de Felipe Gálvez Haberle de Chile se exhibe el 17 de abril con subtítulos en francés, el 20 de abril con subtítulos en inglés. Esta película también se ha dado anteriormente, es una película bastante interesante. Dos aventureros al servicio del terrateniente, uno un ex soldado escocés que dice haber sido teniente del ejército británico, y el otro un estadounidense con experiencia en eso de matar indios, paradojalmente acompañados de un hombre joven de raza mixta, blanca e indígena, parten en una excursión que cubrirá tanto la parte chilena como la argentina de la isla de Tierra del Fuego. Esta es una tarea encomendada por José Menéndez, el dueño de esa gigantesca estancia que se extendía a través del territorio de los dos países. Es muy clara, el objetivo es matar a los indígenas. Este es un film de crudo relato de cómo habría ocurrido el exterminio de los pueblos originarios de la Tierra del Fuego. Y las otras películas que cierran este festival son Comparte Espacios de Carmen Gómez Gamarra de Perú, 18 de abril con subtítulos en francés, y 21 de abril con subtítulos en inglés. El Norte sobre el Vacío de Alejandra Márquez Abella de México. Ella va el 18 de abril con subtítulos en inglés. Este es entonces el festival que empieza esta semana y lo recomendamos algunas de esas películas. Naturalmente, una ocasión de ver películas en español.
Bueno,
Daniel,
y entonces
vamos.
ahora pasamos al resumen de noticias informativas de esta semana en América Latina. En Argentina, movimiento sindical prepara nuevas movilizaciones ante políticas del gobierno que han resultado en masivos despidos.
En Venezuela, finalmente candidato de mayor grupo opositor, pudo inscribirse para las elecciones presidenciales.
En Chile, trabajadores de la industria del acero se hallan en alerta luego de anunciado cierre de mayor usina de ese país.
En Colombia, el Congreso rechazó reforma del sistema de salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro.
En Perú, Dina Boluarte se halla sumida en un nuevo escándalo, pero se salvó de ser destituida.
En materia internacional fuera de América Latina, en el conflicto Israel-Palestina, indignación mundial ha causado el ataque de Israel contra un convoy de ayuda humanitaria, matando a todos sus integrantes.
En Taiwán, terremoto de gran magnitud causó grandes daños, pero relativamente pocas víctimas fatales.
Y en Canadá, nuevas cifras indican que la tasa de desempleo en el país aumentó el mes pasado.
En Quebec, inesperada tormenta de nieve azotó al sur de la provincia, incluida Montreal. Muchos hogares quedaron sin electricidad.
Y la revista de la semana analizará la situación de fuegos cruzados que enfrenta el gobierno de Gabriel Boric en Chile.
Yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia,
porque el rencor quiere menos que el olvido.
Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia,
porque el rencor quiere menos que el olvido.
Si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido.
Bueno, como les comenté hoy al inicio del programa, Entre el cielo y el infierno es el título del próximo concierto de la agrupación musical Orquesta Clásica de Montreal, previsto para el jueves 11 de abril a las 19:30 horas en la Salle Pierre Mercure, ahí a poquitos pasos del Metro Berri-Ubi-Cap. En esta ocasión, la Orquesta Clásica de Montreal recibirá al director invitado Simon Rivard, al contratenor Tim Mead y al oboísta Vincent Bolliard. El programa incluye las piezas Contrición, retrato de María Magdalena según Piero de la Francesca, que es un estreno mundial y es un concierto para oboe y contratenor del compositor canadiense Matthew Rickett, inspirado en el fresco de María Magdalena. El poema de Marcos reflexiona sobre el doble estatus de María Magdalena, a la vez prostituta y santa. La divinidad celestial de Santa Magdalena está representada por estratosféricas melodías de oboe, mientras que las cuerdas melodiosas representan el aspecto terrenal de Magdalena, la cortesana danzante. La obra resaltará el sonido límpido y melodioso del virtuoso oboísta Vincent Boliar, así como el cálido timbre del contratenor británico de renombre internacional Tim Mead. La otra pieza es la Sinfonía número 4 en re menor, opus 12, La Casa del Diablo, de Luigi Cherubini, inspirada en el cuento popular español del Don Juan, que transcribe la esencia tragicómica de su vida y la retribución infernal que marcó su final. Le sigue a esta pieza Tres visiones astrales, número 2 de Alexander Rod, que son piezas que transforman la cruda energía del cosmos en música. Le siguen dos cantatas de Bach, escrita como puentes musicales sagrados hacia el cielo para la cuaresma luterana y los servicios del Viernes Santos. Y finalmente el concierto concluirá con el famoso concierto para oboe en do mayor, que es el 314 de Mozart, un concierto que se creía perdido. Entonces, recapitulemos. El concierto se titula Entre el cielo y el infierno y está previsto para el 11 de abril a las 19:30 horas en la Salle Pierre Mercure, esto es en el 300 del Boulevard Maisonneuve Este, a poquitos metros del Metro Barrio du Camp. Intervienen en este concierto Tim Mead, contratenor, Vincent Boliar, oboe, y Simon Rival, que es el director invitado que dirige la Orquesta Clásica de Montreal. La obra incluye piezas de los compositores Matthew Rickett, Luigi Boccherini, Alexander Brotz, Johann Sebastian Bach y Wolfgang Amadeus Mozart. Los boletos para este concierto van desde los 25 hasta los $55 y se pueden comprar en el sitio de internet orquestra.ca. También quiero recordarles que, tal como les mencioné la semana anterior, se está presentando en la Ópera de Montreal la ópera Enigma, que se estrenó en el día de ayer y que tiene representaciones previstas para el 9, 11 y 13 de abril a las 19:30 horas en el Teatro Maisonneuve de la Place des Arts. Esta ópera es una coproducción con la ópera Teatro de Mens en Francia. Es una coproducción, como les decía, en la que el compositor Patrick Bourgain y el libretista Eric Emmanuel Schmidt se asocian para presentar un thriller psicológico que no dejará indiferente a nadie. En los papeles principales, dos tenores, antiguos miembros del Atelier Lírico de la Ópera de Montreal, interpretan a Abel Snorko, premio Nobel de Literatura, y a Erik Larsen, periodista. En el foso estará la Orquesta de Cámara y Musici de Montreal, bajo la dirección de Daniel Kamska. La trama de la ópera gira en torno a la pregunta: ¿conoces realmente a la persona que amas? Por un lado, un escritor solitario y aislado. Del otro, un periodista misterioso y curioso. Entre los dos, una mujer. Unidos por el amor y el dolor que comparten, los dos hombres se descubren. En esta ópera, inspirada en la obra de Erich Emmanuel Schmidt, Variaciones Enigmáticas, y cuya música fue compuesta por el francés Patrick Bourgain, la intriga psicológica nos sumerge en el corazón de un extraño triángulo amoroso donde la tensión es palpable en todo momento. Entonces, les repito, el nombre de la ópera es Enigma, la presenta la Ópera de Montreal los días 9, 11 y 13 de abril a las 19:30 horas en el Teatro Maisonneuve de la Place des Arts. Para más información, pueden ir al sitio de internet de la Ópera de Montreal, que es www.operademontreal.com. Yeah.
te pareces a mis sueños, nunca tienen final. En la larga noche anclados, cuando apenas respiramos, construyendo contra el odio nuestra libertad. Nuestra libertad. Manchada vamos destruyendo tu hogar. ¿Quién sabrá escribir la historia, refrescarnos la memoria? Si no abrimos las ventanas, todo seguirá igual. Seguirá igual. Que nos lleve hacia aquel alto viento de libertad.
comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
En Argentina, las medidas de ajuste económico emprendidas por el gobierno de Javier Milei han desatado una airada respuesta de parte del movimiento sindical, especialmente por los masivos despidos en la administración pública.
En la principal central sindical, la Confederación General del Trabajo, con sus siglas CGT, el detalle de un nuevo plan de lucha quedó postergado para el próximo 11 de abril, cuando se reúna el Consejo Directivo. Las negociaciones son intensas, pero a diferencia de otras épocas, por ahora no serían rupturistas.
La idea de los dirigentes es realizar una importante movilización el próximo 1 de mayo y, tal vez otra, el día que se debata en la Cámara de Diputados la nueva versión del proyecto Ómnibus. Mientras tanto, continúan las negociaciones con diputados y gobernadores por la eliminación del decreto de necesidad y urgencia 70-2023.
Las propuestas que están en la mesa de la CGT incluyen la realización de un paro nacional que podría llegar a coincidir con el debate en diputados de la nueva ley Ómnibus y que el oficialismo cree que para la semana del 22 al 26 de abril podría llegar al recinto.
Las relaciones entre gobierno y sindicatos se han tensionado luego de masivos despidos anunciados esta semana en la administración pública.
La mayoría de los despidos se produjeron entre aquellos trabajadores con contratos precarios con el Estado que se renuevan anualmente y que el actual gobierno había extendido a fines de diciembre, pasado por apenas 3 meses hasta esta semana.
De acuerdo al vocero presidencial Manuel Adorni, durante esta Semana Santa se terminaron de dar de baja 15.000 de esos contratos. Los gremios habían calculado menos, alrededor de 11.000. Adorni justificó los despidos con la motosierra. El objetivo fue achicar los gastos, dijo el funcionario.
En otro orden de cosas, la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, la principal coalición opositora de Venezuela, anunció este martes que la candidatura que inscribió de manera provisional de Edmundo González Urrutia para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio fue aceptada por el Consejo Nacional Electoral.
Informamos a todos los venezolanos y a la comunidad internacional que hemos recibido la notificación oficial por parte del CNE de la admisión de la candidatura propuesta por la Mesa de la Unidad Democrática MUD, actual Plataforma Unitaria, señaló la coalición en su cuenta de la red social X.
El pasado 26 de marzo, la PUD había aclarado en sus redes que inscribió de manera provisional a Edmundo González Urrutia como su candidato a los comicios presidenciales ante la imposibilidad de postular a Corina Yoris, elegida al no poder competir María Corina Machado por estar inhabilitada para ejercer cargos de elección popular por un plazo de 15 años.
Edmundo González Urrutia es un experto internacionalista, analista político y ex embajador de Venezuela en Argentina y en Argelia. También integró la directiva nacional de la Mesa de la Unidad Democrática.
Con él ya son 11 los candidatos opositores inscriptos para las elecciones de julio: Manuel Rosales, Luis Brito, Luis Ratti, Enrique Márquez, Benjamín Rauseo, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Javier Bertucci y Claudio Fermín.
Mientras tanto, el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, será el candidato oficialista y buscará un tercer mandato.
Entre tanto, el Congreso de Perú rechazó este jueves la admisión a debate de 2 pedidos de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, después de que la Fiscalía iniciara una investigación contra la mandataria por la presunta posesión de relojes de lujo y joyas no declaradas.
Esta semana, incluso la policía procedió a allanar la residencia de la mandataria, en lo que ha sido una medida sin precedentes.
A pesar de que la presidenta no cuenta con bancada propia, ninguna de las iniciativas que buscaban su remoción obtuvo el 40% de los votos a favor de los legisladores presentes.
Un amplio grupo que va desde el centro a la ultraderecha y que tiene la mayoría de los representantes respalda al gobierno. La primera moción fue respaldada por 33 escaños y la segunda por 32, con 49 y 59 votos en contra, respectivamente.
Entre tanto, en Chile, a la compleja situación social en la región del Biobío, 700 kilómetros al sur de la capital chilena, donde unos 20.000 trabajadores del acero han comenzado a perder sus empleos tras el cierre de la principal usina del país, incapaz de competir frente al dumping del acero chino subsidiado, se añadió la movilización de pescadores artesanales de la zona para que se les permita la captura del yurel, cuya temporada ya culminó, para suplir la carencia de sardina y anchoveta.
También la izquierdista Central Unitaria de Trabajadores, CUT, convocó a un paro nacional para el 11 de abril, que explican como un intento para impulsar demandas levantadas de la rearticulación del tejido social en reacción al descontento y falta de avance en las reformas que están atrapadas en un empate técnico incentivado por la derecha.
Para empeorar las cosas, cuando este miércoles el presidente de la CUT, David Acuña, junto a unos 30 acompañantes, iban al Palacio de la Moneda, la sede del gobierno, a entregar un documento explicativo, la policía de Carabinero le cerró el paso y las emprendió a golpes contra la comitiva.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle esta complicada situación para el gobierno chileno.
Entre tanto, el gobierno de Colombia archivó el proyecto de reforma del sistema de salud propuesto por el presidente Gustavo Petro, lo que supone un duro golpe para su gobierno.
Petro advirtió que la derrota en el Congreso, esto fue donde fue rechazado, estuvo influenciada por congresistas que recibieron financiación extranjera para sus campañas. El hundimiento de la reforma coincidió con la orden del gobierno de intervenir las dos mayores promotoras de salud privada del país, Sanitas y Nueva EPS, argumentando malos manejos en un contexto de crisis financiera del sector.
Con esta reforma, el gobierno buscaba modificar la salud pública, enfocándola más en la prevención y la atención primaria, incluyendo regiones alejadas donde prácticamente no hay atención. Pero expertos del sector, opositores y asociaciones médicas le apuntaron numerosas fallas que la hacían inviable desde el punto de vista fiscal y que empeoraría la atención sanitaria en general.
El fracaso de la reforma llegó un día después de que el gobierno interviniera por un periodo de un año a la entidad prestadora de salud EPS Sanitas, que tiene 5.7 millones de afiliados por supuesta insolvencia. Tanto en Sanitas como en Nueva EPS, que también fue intervenida, habrá un interventor y una junta asesora formada por representantes de las clínicas y hospitales, así como los proveedores a los que se le debe dinero.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical. ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
En el conflicto entre Israel y Hamas, una nueva acción militar israelí esta semana ha causado gran indignación.
El ejército de Israel bombardeó un convoy de una ONG humanitaria que llevaba ayuda alimentaria a Gaza y mató a 7 de sus voluntarios, más el chofer palestino.
Se trata de 3 palestinos, un británico, un polaco, un australiano y un estadounidense canadiense, que viajaban en un convoy claramente identificado como parte de la ONG World Central Kitchen.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que son cosas que suceden en la guerra. Tras el ataque, varios barcos con ayuda humanitaria internacional para Gaza decidieron alejarse de la zona.
Tanto Estados Unidos como otros países que, como Canadá, han apoyado a Israel, exigieron que la investigación del incidente fuera hecha de manera independiente.
Este viernes Israel dio a conocer el informe de la investigación que involucraría a oficiales del ejército israelí responsables por el ataque contra el convoy humanitario, los que deberían ser sancionados por el hecho.
Según el diario israelí Haaretz, que citó a fuentes de defensa, un dron israelí llegó a disparar 3 veces contra un convoy de World Central Kitchen en la ciudad de Deir al-Salah, en el centro del enclave, a pesar de que los coches estaban claramente marcados con el logotipo de la organización.
El célebre chef español José Andrés, fundador de la organización humanitaria, declaró el miércoles a la agencia Reuters que el ataque israelí que acabó con la vida de 7 de sus trabajadores de ayuda alimentaria en Gaza los había abordado sistemáticamente coche por coche.
En una entrevista en video, Andrés afirmó que el grupo benéfico World Central Kitchen, fundado por él, mantenía una clara comunicación con el ejército israelí, que, según el chef, conocía los movimientos de sus cooperantes.
No se trató, pues, de una situación de mala suerte en la que, ups, lanzamos la bomba en el lugar equivocado, dijo Andrés. Aunque no estuviéramos en coordinación con las fuerzas de defensa de Israel, ningún país democrático y ningún ejército pueden tener como objetivo a civiles y trabajadores humanitarios.
Entre tanto, en Taiwán, un potente terremoto de magnitud superior a 7 dejó el miércoles al menos 9 muertos y más de 500 heridos en Taiwán, además de daños en decenas de edificios y alertas de tsunami en la costa del este de Asia, finalmente descartada.
Las autoridades taiwanesas dijeron que el sismo y sus réplicas fueron los más intensos en esta isla en 25 años y alertaron de que pueden producirse más temblores en los días venideros.
Todos los decesos ocurrieron en el condado de Hualien, el punto más cercano al epicentro del sismo en el este de la isla, señaló el cuerpo de bomberos. Además, 946 personas resultaron heridas, agregó esta fuente, sin precisar la gravedad de las lesiones.
3 de las víctimas mortales murieron aplastadas por rocas cuando hacían senderismo, y una cuarta falleció en un deslizamiento de tierra. No se comunicaron aún las circunstancias de los otros decesos.
Los medios locales mostraron numerosos edificios de varias plantas en Hualien peligrosamente inclinados después de la sacudida.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Estoy aquí frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Cambié por ti, comentarán que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, ya me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro que has embrujado.
Ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
La economía canadiense perdió 2.200 puestos de trabajo en marzo, mientras que la tasa de desempleo subió al 6.1%, ya que más personas buscaron trabajo y el crecimiento del empleo se detuvo, dijo Statistics Canada en un comunicado este viernes.
Esta cifra es superior al 5.8% registrado en febrero y supone el mayor aumento de la tasa de desempleo desde el verano del 2022. La encuesta de la Fuerza Laboral de la Agencia Federal muestra que el empleo cambió poco el mes pasado, con puestos de trabajo eliminados después de aumentos modestos en los últimos meses.
Las pérdidas de empleo se concentraron en los servicios de alojamiento y alimentación, así como en el comercio mayorista y minorista y en los servicios profesionales, científicos y técnicos.
Mientras tanto, el empleo aumentó en cuatro sectores encabezados por la asistencia de salud y social.
Según Statistics Canada, el aumento de la tasa de desempleo se debió a un incremento de 60.000 personas en busca de trabajo o temporalmente despedidas.
Por otro lado, también se informó que el salario promedio por hora aumentó un 5.1% en marzo, hasta $34.81 en tasa interanual, tras el crecimiento del 5% registrado en febrero.
Entre tanto, en nuestra provincia y al momento de cierre de nuestra edición, los responsables de Hydro-Québec declaraban que sus equipos estaban trabajando duro para restablecer el suministro eléctrico a los clientes después de que una tormenta primaveral que trajo consigo una nevada intensa y húmeda arrasara gran parte de Quebec.
Alrededor de 600.000 clientes se vieron afectados en algún momento desde el miércoles por la noche, cuando empezaron a soplar fuertes vientos y a acumularse grandes cantidades de nieve en las ramas de los árboles, lo que provocó que chocaran contra las líneas eléctricas, según explicó Cédric Bouchard, portavoz de Hydro-Québec, en una rueda de prensa este jueves.
Las regiones más afectadas fueron las Laurentides, seguidas de Montreal y la región de Montérégie.
Se esperaba que todas esas regiones afectadas deberían tener sus servicios restaurados a más tardar este fin de semana.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Me conoce. corazón, porque me has dado algo sagrado con tu pasión. Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor. Y cuando no estás, no hay felicidad. Mi vida no es vida.
La revista de la semana. En Chile, el gobierno se halla bajo fuego cruzado. A poco más de haber cumplido la mitad de su mandato, el gobierno del presidente Gabriel Boric se halla bajo un nutrido fuego, incluso desde sectores que le serían amistosos. Boric, uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido Chile y también uno de los más jóvenes en el continente, llegó a su cargo en medio de grandes expectativas. Su elección rompía con el bipartidismo que se había instalado en el país desde el fin de la dictadura, con sus dos protagonistas, la coalición centroizquierdista conocida como la Concertación, por un lado, y la derecha, agrupada en torno al conglomerado llamado Chile Vamos. En los hechos, en la elección presidencial de 2021, los que disputaron la presidencia fueron candidatos de fuera de esas dos agrupaciones de partidos. El Frente Amplio más el Partido Comunista respaldaron al triunfante Boric, mientras el otro contendor fue José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano. Boric, sin embargo, al iniciar su mandato incorporó a su administración a algunas importantes figuras de la Concertación, especialmente del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, PPD, con lo que ya partió con un itinerario diferente al que había señalado en su campaña. Por lo demás, carente de suficiente apoyo en el Congreso, Boric no habría tenido otra opción que recurrir a alguno de esos políticos ya probados en anteriores gobiernos y que eventualmente apuntarían y aportarían su experiencia. Sin embargo, la situación ha sido especialmente compleja. Como era de esperar, la derecha, que en alianza con otros grupos menores cuenta con mayoría en el Congreso, ha bloqueado prácticamente todas las iniciativas importantes del gobierno, entre ellas la reforma al sistema de pensiones, que en Chile es casi en su totalidad manejado por entidades privadas llamadas administradores de fondos de pensiones, AFP, la reforma fiscal necesaria para recaudar más fondos que puedan mejorar los actuales programas sociales como la salud y la vivienda, así como proveer más fondos para la educación pública, y el cambio de la actual constitución heredada de la dictadura. Pero las cosas aún se han hecho más complicadas estos días porque el gobierno izquierdista de Boric se ve enfrentado también a fuego amigo, esto es, el descontento de sectores que originalmente lo apoyaron y que aún se hallan en un difícil dilema, como es el caso de los sindicatos. La situación más crítica que ha generado serias diferencias de los sindicatos con el gobierno se ha producido por el anuncio de cierre de la principal usina productora de acero en el país, situada en Huachipato, en la región del Biobío, otrora una importante zona industrial en el sur del país prácticamente devastada por las políticas neoliberales. Esa planta siderúrgica, sin embargo, había podido subsistir, pero las importaciones de acero chino, por lo demás subsidiado, y con un arancel de solo un 12.5%, ha dejado fuera de competencia a la industria chilena. El cierre de esa planta siderúrgica amenaza dejar a unos 20.000 trabajadores cesantes, además de causar otros efectos negativos en la actividad económica de la región vinculada a la producción de acero. Hasta ahora, el gobierno no ha dado una respuesta satisfactoria a esta crítica situación, limitándose a indicar que la usina pertenece a una empresa privada. Para hacer las cosas aún más difíciles, cuando una delegación de la principal central sindical, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, intentó hace unos días llevar una petición al presidente Boric en la sede del gobierno, los dirigentes, entre los cuales se encontraba el propio presidente sindical, fueron violenta e inexplicablemente reprimidos por la policía. Ciertamente, no la mejor manera de facilitar un diálogo entre trabajadores y el gobierno. Por su parte, la central sindical ha convocado un paro nacional para el jueves 11 de abril, que explica como un intento para impulsar demandas levantadas de la rearticulación del tejido social en reacción al descontento y falta de avance en las reformas que están atrapadas en un empate técnico incentivado por la derecha. Por cierto, la derecha ha redoblado su hostilidad hacia el gobierno y solo busca el fracaso de la gestión presidencial de Boric y su coalición izquierdista. Así, ella podría retornar al gobierno. Las encuestas hasta ahora otorgan a la derecha la mejor posibilidad de elegir presidente en las elecciones de fines del próximo año. La derecha, que controla la casi totalidad de los medios de comunicación, además de tener una influencia decisiva en el Ministerio Público, ha utilizado muy bien esos recursos. Así, luego de denuncias que comprometen seriamente a altos jerarcas de la derecha, tanto a nivel de municipios como en la anterior administración de Sebastián Piñera, esta semana la Fiscalía ha lanzado una serie de acusaciones contra una popular figura del Partido Comunista, el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, en la región metropolitana. Esto en un afán de desviar la atención de las acusaciones comprobadas con grabaciones que pesan contra destacadas figuras de la derecha. El caso contra Jadue, en cambio, es muy débil y hace parte de la estrategia del lawfare que la derecha ha utilizado en otros países como Argentina y Ecuador con el fin de destruir la imagen de connotadas figuras de la izquierda. En medio de esta compleja situación, el de Boric es un gobierno que necesita el respaldo de un pueblo movilizado, pero para eso debe, eso sí, dar satisfacción a las justas demandas de los trabajadores si no quiere quedarse solo.
The Weekly Review. In Chile, the government is under crossfire. A little more than halfway through his term in office, President Gabriel Boric is under heavy fire, even from sectors that would be friendly to him. Boric, one of the youngest presidents Chile has ever had, and also one of the youngest in the continent, came to office amid great expectations. His election broke with the bipartisanship that had been installed in the country since the end of the dictatorship, with its two protagonists, the center-left coalition known as the Concertación, on the one hand, and the right, grouped around the conglomerate called Chile Vamos. In fact, in the 2021 presidential election, those who contested the presidency were candidates from outside these two party groupings. The Frente Amplio plus the Communist Party backed the triumphant Boric, while the other contender was José Antonio Kast from the ultra-right Republican Party. Boric, however, at the beginning of his mandate, incorporated some important figures of the Concertación, especially from the Socialist Party and the Party for Democracy, PPD, into his administration, thus starting with a different itinerary than the one he had indicated in his campaign. Otherwise, lacking sufficient support in Congress, Boric would have had no other option but to resort to some of those politicians already tested in previous governments and who will eventually contribute with their experience to his administration. However, the situation has been particularly complex. As expected, the right, which in alliance with other minor groups has a majority in Congress, has blocked practically all the government's important initiatives. Among them, the reform of the pension system, which in Chile is almost entirely managed by private entities called Pension Fund Administrators, AFP for their Spanish acronym. The fiscal reform, neither to raise more funds to improve current social programs such as health and housing, as well as to provide more funds for public education, and the change of the current constitution inherited from the dictatorship. But things have become even more complicated these days because Boric's leftist government is also facing friendly fire. The discontent of sectors that originally supported it and are still in a dilemma, as is the case of the unions. The most critical situation that has triggered serious differences between the unions and the government has been the announcement of the closure of the main steel mill in the country, located in Huachipato in the Biobío region, once an important industrial zone in the south of the country that was practically devastated by neoliberal policies. That steel plant, however, has been able to survive, but imports of Chinese steel, otherwise subsidized and with a tariff of only 12.5%, have put this Chilean industry out of competition. The closure of the steel plant threatened to leave some 20,000 workers unemployed, in addition to causing other negative effects on the region's economic activity linked to steel production. So far, the government has not responded satisfactorily to this critical situation, limiting itself to indicating that the plant belongs to a private company. To make matters even more difficult, when a delegation from the main trade union confederation, the Central Unitaria de Trabajadores, CUT, attempted a few days ago to bring a petition to President Boric at the seat of government, the leaders, including the president of the CUT himself, were violently and inexplicably repressed by the police.
certainly not the best way to facilitate a dialogue between workers and the government. For its part, the Trade Union Confederation has called a national strike for Thursday, April 11, which it explains as an attempt to push forward demands arising from the rearticulation of the social fabric in reaction to the discontent and lack of progress in the reforms that are trapped in a technical stalemate encouraged by the right. Certainly, the right-wing parties have redoubled their hostility toward the government and are only looking for the failure of Boris' presidential administration and his leftist coalition so that it could return to government. Polls, so far, give the right the best chance of electing the president in the elections at the end of next year. The right, which controls almost all the media, as well as having a decisive influence in the Attorney General office, has used these resources very well. Thus, after allegations that seriously compromise high-ranking right-wing officials, both at the municipal level and in the previous administration of Sebastián Piñera, this week the Public Prosecutor's Office has launched a series of accusations against the popular leader of the Communist Party, the mayor of the Recoleta district, Daniel Jadue. That is, no, Recoleta is a municipality in the metropolitan region. This was done in order to divert attention from the accusation, proven with recordings that weigh against prominent right-wing figures. The case against Jadue, on the other hand, is very weak and is part of the so-called lawfare strategy that the right wing has used in other countries such as Argentina and Ecuador to destroy the image of well-known leftists. Amid this complex situation, Borges is a government that needs the support of unions and grassroots groups. For this, it must, of course, satisfy the just demands of the workers if it does not want to be abandoned by those who supported it in the beginning and who now may feel disillusioned. Good day.
Decido ser explícita esperando que me escuches y razones que hoy la música se está volviendo ilícita. ¿Cómo no están prohibidas tan perversas melodías que son una apología a las drogas, las orgías? Van y vienen groserías con imágenes tan burdas que no entiendo cómo premian tantas canciones absurdas. Por favor, baja el volumen cuando suenen los corridos, reguetones y rancheras con mensajes atrevidos, que mis hijos y los tuyos sufren ya la consecuencia escuchando palabrejas que promueven la violencia. Y dejo claro que no es odio hacia los géneros o ritmos, es un acto de conciencia ignorar los algoritmos. Porque la música es para sanar, para el alma elevar, y ahora esta bruta ciega, sordo y muda, ¿dónde quedó toda tu inspiración, la que venía del amor? Ya solo facturas con letras oscuras.
Eres un cielo lleno de estrellas, como un poema en la oscuridad. Eres un hielo que deja huellas eres cadenas y soledad, eres verano en este invierno, eres un día, un año y más, eres la piel secreta del fuego y un viento triste cuando no estás. Sueñas que sueñas, sueñas que vives, y ningún sueño es realidad. Hoy tienes versos que alguien te escribe, el tiempo pasa y no vuelve más. Tal vez mañana cuando recuerdes, preguntes triste por qué no está. Tal vez mañana cuando despiertes, digas fue un sueño, nada es verdad. Tienes la llave de lo prohibido, que abre la puerta a tu libertad. Nada es pecado si estás contigo, cuando se busca felicidad. Lleva en tus manos solo la vida, pon en los labios el corazón, que las caricias curen heridas para decirte. La llave de lo prohibido, que abre la puerta a tu libertad. Nada es pecado si estás contigo, cuando se busca felicidad. Lleva en tus manos solo la vida, pon en los labios el corazón, que las caricias curen heridas para decirte. Que eres un cielo lleno de estrellas, como un poema en la oscuridad.
Y ahora vamos al fichero latino del día de hoy, 7 de abril del 2024. En la sección eventos tenemos 24 horas de solidaridad con las víctimas de los incendios forestales en Valparaíso, Chile. Esto es el sábado 13 y el domingo 14 de abril, con la participación de numerosos artistas. Este evento tendrá lugar en el local del CASI, ubicado en el 12.049 del Boulevard Laurentian.
Piano Intime, concierto de piano con Alejandra Cifuentes Díaz, viernes 26 de abril a las 19:30 horas en la Iglesia Unida Wesley, en el 5964 Avenida de Notre Dame de Grasse. Temas de Chopin, Beethoven, Debussy, Tiersen, Einaudi, Liszt y Schubert. Billetes entre 10 y 35 dólares en venta a partir de las 19 horas en local o en línea yendo a www.pacd.ca. Informaciones en el yendo al correo acdiaz@pacd.ca o al teléfono 514-258-6308.
En la sección publicaciones tenemos las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Latina en la Belle Provence. Se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, en el 3200 de Jean Brilliant, en la librería Bertrand, que es el 430 Saint-Jean en el viejo Montreal, en el Internet, en la cadena Renobré, en la librería Argos, en el 1841A de Saint-Catherine Oeste. El precio es de $10 más impuestos.
El tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, principalmente soleado, con una temperatura máxima de 11 grados. Para esta noche despejado con una mínima de 1 grado.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que deseen difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/oblicua. Tiempo latino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta al sol de la mañana. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. Yo de ti no exijo nada, solo espero ser tu dueño. Y mi amor en busca de ella va, no importa ya el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomarás tu cara angelical. La ira. Una vincha en tus cabellos, una flor en la ventana, un canario en tu balcón, canta al sol de la mañana. Y mi amor en busca de ella va, no importa ya el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal mañana asomarás tu cara angelical. La ira.
Esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
I'm Richard Cuff of Allentown, Pennsylvania. You're tuned to the International Radio Report. 30 minutes of news about radio on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report for Sunday, April 7th, 2024. We thank you for tuning in to us here on CKUT 90.3 FM in Montreal. My name's Sheldon. I am here with Jill. We are here every Sunday morning at 10:30 Eastern to get you up to date on what's happening in the world of radio. We're going to start off by doing a little bit of a wrap-up on the last 2 weeks at CKUT, where it was funding drive. And we, as we did last week, we thanked all of the people who contributed, not only to our show, but to all of the shows here on CKUT. So we thank our listeners who so generously donated to the funding drive to support not just our show, but to the station in general, and to give us an outlet to be able to have a show like ours on the air. The funding drive was aiming for $50,000 and actually reached and surpassed the $50,000. They're sitting at approximately $55,000 pledged for the drive. So we thank everyone. We want to remind everyone, if you didn't pay your pledges right,